es el amor, hermano? ¿Qué entendemos por el amor? Porque a veces pareciera que hay algo que es todo lo contrario. ¿Qué sería lo contrario al amor? Fíjese, en mi país, en Chile, yo recuerdo hace años atrás, los hermanos de una denominación salían a la calle a predicar y se paraban en la esquina y decían, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos dicen que ese versículo es el corazón de la Biblia. Y está claro, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Eso quiere decir que el amor es acción. No tiene que ver con una emoción, es una decisión. De manera que si el amor es dar, ¿qué sería lo opuesto al amor? No sería el odio, porque el odio es una emoción. Sin duda que lo opuesto sería el egoísmo, ¿no? Así que entendemos entonces que el amor fue personificado por el Señor Jesucristo. Fíjense que yo siempre hago un ejercicio, que si usted va a Corintios 13, fíjese, y pudiéramos ver ahí el pasaje de Corintios 13, Primera de Corintios, capítulo 13, y hacer un ejercicio que a mí me resulta muy interesante, porque de alguna manera muestra cuánto de este proceso que ustedes están llevando adelante se está dando en mi vida. Porque ustedes dicen que aman, interesante que ahí dice, ¿cómo sería eso? Amar en grande. El amar en grande me lleva a mí a crecer. Y cuando estoy crecido, entonces puedo salir a compartir ese amor, ¿no es cierto? Así sería más o menos. ¿Amén? Perdón, hermano, pero hay ciertas cuestiones que son propias de la costumbre mía. Por ejemplo, yo digo que busque el pasaje, cuando usted lo encuentra diga amén, pero a lo mejor acá no se usa. Y yo le digo a cada rato amén y bueno, allá me contestan, pero no, usted no está obligado a contestarme acá. Allá se contesta sí, amén. Bueno, Primera de Corintios capítulo 13, si usted lo encuentra entonces dice amén. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Eso quiere decir que en la matemática bíblica, yo menos amor es igual a cero. El amor me da valor. El amor a mí me transforma en algo de gran valor. Por eso es que el Señor dio su vida por nosotros. Porque Él nos consideró de tantísimo valor. De manera que, dice el versículo siguiente, ¿dónde quedamos? En el 3. De aquí para adelante, hermanos, usted, hagamos este ejercicio, porque usted va a descubrir cuál es la razón, y yo se lo voy a explicar, pero fíjese, cada vez que dice amor, ponga su nombre, a ver hasta dónde llegamos. Dice, yo diría acá, Julio es sufrido, puede ser, ¿no? Julio es benigno, Julio no tiene envidia, bueno, Julio no es jactancioso, yo a todo le puedo decir que sí, usted no me conoce, pero... Pero entre ustedes que se conocen, a lo mejor cuando escucha que el otro está poniendo su nombre, no sé qué estará pasando ahí. Pero resistimos a hacer eso, hermano, resiste usted seguir escuchando su nombre y declarar que usted es así o no. No es para que usted se sienta culpable, se sienta condenado, pero es una manera de medir nuestro crecimiento. ¿Cómo sigue? Julio nos envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No resiste, ¿no es cierto? Pero aquí está descrita una persona. ¿Quién será? ¿A quién se describe acá? a Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único que puede personificar el amor cabalmente. Por eso es que yo, fíjese, hace tantos años atrás, Pepe dice, hace muchos años, y yo digo, tiene razón. Si yo me miro al espejo, yo veo y digo, son muchos años. Pero cuando los miro a ellos, yo digo, no sé cómo han hecho, porque parece que están como con los encontré en aquel tiempo. No, en serio, hermano. Amén. Y yo iba por la plaza central en Santiago de Chile y había alguien diciendo que Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La primera vez que yo escuché que alguien dijo, yo soy la verdad. Y en este caso también hay alguien que puede decir que Él es el verdadero amor. Jesucristo es el verdadero amor. Amén. Entonces, el asunto, hermano, es pensar en qué situación quedamos nosotros. Pero para eso vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 27. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Leamos del 26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pablo era un hombre que le gustaba escribir y hablar y anunciar acerca de misterios. Él habla del misterio de los gentiles, el misterio de la gracia, el misterio del arrebatamiento que esperamos. Eran misterios de Dios. El Señor tenía estas cosas ocultas para en algún momento darlas a conocer. Pero dice que el más grande de los misterios, un misterio oculto para los santos desde el Antiguo Testamento, el secreto más guardado, ha sido revelado. ¿Y sabe cuál es ese secreto que estaba escondido, que ha sido revelado? Es que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Eso es algo tremendo, hermano. Porque usted sabe que hay gente desesperanzada. Usted sabe que hay gente desesperada. Usted sabe que hay gente que vive de una esperanza ilusoria. ¿Se acuerda usted que en Lucas 18, versículo 23, dice que había un joven fervoroso, lleno de energía, que de entusiasmo viene corriendo al Señor? El Evangelio de Marcos dice que se arrodilló y le dijo, Señor, yo te voy a seguir. El Señor se da vuelta y lo mira y dice que vio el signo peso en sus ojos. Y le dijo, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. ¿Dónde estaba su confianza? ¿Dónde estaba la esperanza de este joven? Ciertamente estaba depositada en lo económico, en el dinero. ¿Cómo será esa esperanza? Es ilusoria, es engañosa. Pero también usted sabe, hermano, que hay situaciones todavía peores. Hay gente que ha puesto su confianza en la educación. Algunos creen que la educación todo lo resuelve. En la antigüedad creían que la educación hasta podría redimir a un hombre. Un hombre educado es un hombre salvo prácticamente. Pero hermanos, había otro hombre que puso su confianza en sus buenas obras. ¿Se acuerda? Había alguien orando ahí, clamando, diciendo, Señor, perdóname porque soy pecador. Y uno de arriba le dice, Señor, gracias porque no soy como este. Porque yo doy limosna. Porque yo pago mis diezmos. Él estaba poniendo su confianza en lo que hacía. Pero hermanos, hay situaciones todavía peor. Hay gente que sencillamente vive su vida sin ninguna esperanza. ¿Habrá esperanza en estos días? ¿Dónde está esa esperanza? ¿Dónde la ponemos? ¿Eh? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice que Jesucristo ha resucitado. Entonces nosotros tenemos una esperanza gloriosa. No sé si acá se dice, pero mis pagos siempre dicen, la esperanza es lo último que se pierde. ¿No? ¿Se dice así? Se dice también que mientras hay vida, hay esperanza. Y por ahí dice el ese Eclesiastés, dice, más vale perro vivo que león muerto. Allá le decimos cusquito a los perritos chicos. Cusquito, pero está vivo, ladra. Un león muerto no será león, pero está muerto. Pero la esperanza, hermanos, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué significará eso? Significa que un día el Señor Jesucristo nos va a venir a buscar. El arrebatamiento nos va a arrebatar, nos va a llevar a su presencia y vamos a vivir en su gloria eternamente. Amén. Sabemos eso. Pero hermano, ¿qué hay con estos días? Pablo aquí está hablando de un secreto guardado que ha sido descubierto, el misterio de Cristo adentro de los creyentes. Ese es el asunto. Estamos hablando de una esperanza de estos días. Cristo dentro tuyo, el asunto ahora es saber cómo dar a conocer a ese Cristo que te habita. ¿Amén? ¿Eso no? ¿Es así? Dice que la esperanza nos está habitando porque es una persona. El asunto, hermano, es que ¿cómo se nos está presentando la vida cristiana hoy, en estos días? ¿Usted qué diría? ¿Está fácil llevar adelante la vida cristiana de manera victoriosa? ¿Salir airoso de las confrontaciones que tenemos con las tinieblas? ¿Está fácil? O usted dirá, no, pastor, acá está difícil, a lo mejor por allá está fácil, pero acá está difícil. Hay tantos cambios que están ocurriendo. Pero sabe, hermano, yo he descubierto, y seguramente usted también, que la vida cristiana es imposible. Es imposible nuestra condición humana limitada. La única posibilidad de vivir la vida cristiana y salir victorioso es con Cristo adentro. Usted dirá, ¿por qué habla así? Yo antes hablaba despacito, ahora hablo un poco más fuerte porque yo estoy entusiasmado, hermano, con esta posibilidad ciertísima, con esta certeza, porque de la esperanza que yo le hablo no es un por si acaso. Vamos a ver, esto es una convicción, porque tiene que ver con lo que cuando, ahí en Corintios 13, versículo 13, dice que hay tres cosas que son virtudes teologales, dicen los que saben, que van a permanecer. Dice la fe, la esperanza y el amor. Todo comienza con la fe. Luego se asienta la esperanza, la convicción. ¿Cómo dice Hebreos capítulo 11, versículo 1? Es pues la fe, la convicción de lo que se espera. Está hablando de una certeza, una profunda convicción del corazón. Entonces, hermano, el tema es eso. ¿Cómo nosotros vamos a vivir esta posibilidad de llevar la vida cristiana adelante? Es imposible. Porque sobrenatural, la única posibilidad de vivir la vida cristiana es con Cristo adentro. Y entonces yo le digo, yo estoy entusiasmado. Y la palabra entusiasmo en el griego dicen, significa con Dios adentro, enteos. ¿Cuántos tienen entusiasmo? ¿Están entusiasmados? ¿Están entusiasmados con la idea de llevar esperanza? Porque a veces cuando nos ponemos a pensar, ¿cuál es el problema de fondo que vivimos? ¿Cuál es la base de la crisis que enfrentamos? Hay tanta miseria, hermano. Hay tanto egoísmo. Hay tanta violencia. Que uno dice, ¿por dónde arrancamos? Cuando miramos el problema es tan, ¿cómo decir? Tan amplio, tan vasto, que nos sentimos abrumados. Pero hermano, permítame decirle, que la Biblia dice que el problema básico es el problema del principio. ¿Se acuerda cómo era todo? Allí en Edén. Dice que el Señor salía a pasear con Adán por las tardes. Qué hermoso que sería eso. Una hermosa amistad. Eso se interrumpió por causa del pecado. Y entonces vino la ruptura de una relación fundamental que se había establecido allí. Entonces lo que yo quiero decir es que la mayoría, si no todos los problemas, vienen a causa de la ruptura de relaciones. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a llevar la esperanza a otros? ¿Cómo vamos a llevar la posibilidad de que la gente que está desesperanzada o que tiene su esperanza puesta sobre algo que es ilusorio, pueda recibir una cuota de vida? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a 2 Corintios 5, 18. Otra vez, cuando lo encuentre. Siempre me voy un poco atrás para ver el contexto. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconciliar a alguien, hermano, es restaurarlo en la relación original. Esta es la agenda, esta es la tarea, esta es la encomienda que tiene la iglesia. Este es el ministerio que cada uno de nosotros tenemos. Y esto se hace cada vez más complejo, pareciera, precisamente por la interculturalidad que se está produciendo. Pero es un desafío, hermano, comenzar a desarrollar puentes de relación, de comunicación. Primero la amistad, pero luego poder llevar la esperanza a cada uno de esos corazones. ¿Cuántos están involucrados de manera activa en el ministerio de la reconciliación? ¿Eh? ¿Se acuerda Acán? Acán dice que codició un manto babilónico y un barrote de plata o de oro, no recuerdo bien cómo era. Pero dice que lo escondió. ¿Usted sabe lo que pasó? Cuando alguien no entiende lo que significa la lealtad en una comunidad, puede dar rienda suelta a sus apetitos y producir lo que produjo este Acán, que la condición del pueblo vino a ser de derrota. Pero el Señor Jesucristo nos dejó una tremenda, ¿cómo decir? En realidad él hizo una expresión de deseo. Fíjese que cuando alguien muere, uno estamos bien atentos a ver qué es lo que va a decir. Nosotros decimos, tiene que declarar su última voluntad. Lo que diga ahora antes de morir es clave. Quizás él va a decir algo que nunca dijo antes. O tal vez va a señalar una dirección para el resto de la familia. Los discípulos están atentos en el capítulo 17 de Juan. Dice que el Señor les dice, él está orando y dice, Señor, yo oro no solamente por esto, sino por los que han de creer, por ellos. Está orando por esta comunidad reconciliada. Le está haciendo un encargo. Y vamos a ver, mejor leamos el pasaje. Juan, capítulo 17. Es tan importante ver este pasaje. Perdone la desprolijidad porque lo voy a llevar primero a Juan 14, 23. Juan 14, 23. Dice así. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Mire lo que está diciendo. Ayer hablábamos de la necesidad de recuperar el altar, de la necesidad de ir y orar y derramar nuestros corazones en la presencia de Dios. El altar está acá. Y la necesidad también de reconstruir el templo, el lugar de adoración, el lugar de revelación. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero aquí dice que nosotros somos habitáculo del mismo Dios, del Padre Celestial, del Hijo. Hermano, usted no sé si le pasa como a mí, yo digo, ¿cómo entender a Dios? No hay forma. No, nos toca creer. Creer, porque el creer produce luego la fe. Hay gente que dice, mire, yo no entiendo, hasta que no entienda. Y yo le digo, no, hasta que no creas no vas a entender. Porque hay que creer para poder entender. Pero aún así hay cosas que no vamos a poder entender. Por ejemplo esto, hermano, imagínense. El otro día estuve en el museo ese del espacio. Las dimensiones de infinitud, de eternidad. Todo eso está bajo el dominio de Dios. Todo en armonía, hermano. Imagínese todo el universo en armonía. Constelaciones, galaxias en perfecta armonía. No hay caos allá arriba. Pero acá abajo hay un ser diminuto que está en rebelión contra Dios. Que a veces levanta el puño. Qué interesante. ¿Cómo entender eso? Y que Dios le da la libertad de hacer esas cosas. Y ese Dios que, imagínese, si el universo es tan, tan extendido que nuestra mente no puede entender de esas dimensiones. Y Dios es el que gobierna todo eso. ¿Cuál será el tamaño de nuestro Dios? No podemos calcular, no podemos imaginar siquiera. Ahora, este es lo que me rompe la mente. Ese Dios dice que viene a habitar en nosotros. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Ese es usted, hermano. Usted es morada de Dios. Y entonces vaya conmigo ahora a Juan 17, del 20 al 23. Bueno, dice, el Señor está orando. Dice, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. Mire lo que el Señor les está diciendo. Si ustedes me aman, vendremos a morar en ustedes. Y entonces es como si el Señor le estuviera diciendo, manifiesten al Cristo que ya tienen ustedes adentro. Yo entiendo que ustedes después de Semana Santa se preguntan, ¿y ahora qué? Bueno, aquí hay otra respuesta más. Es el tiempo de manifestar al Cristo que nos está habitando, unidos como un solo hombre. Porque ¿cuál es la esperanza que este mundo necesita? Por supuesto que todas las personas que vienen a Cristo entienden que hay una esperanza bienaventurada, que un día Cristo vendrá por nosotros, que nos arrebatará y nos llevará a su presencia. Todos van a entender que hay, a partir de ahí vendrá una eternidad de gloria, pero ellos necesitan también entender que a partir de ahí ellos mismos van a ser habitáculos de Dios, que el Dios que mora en ellos va a tener que comenzar a ser expresado, va a tener que comenzar a ser manifestado. ¿Cómo estamos expresando a la persona de Cristo que mora en nuestras vidas? ¿Está pudiendo ocurrir eso, hermano? Porque esa es la esperanza que tenemos. Cuando uno mira la situación como está, como le digo, todo parece que se está derrumbando. Y si usted le pregunta a la gente, son muy pocos los que pueden tener esperanza. Si no tienen a Cristo, ¿en qué van a poner su esperanza? Pero es aquí que Pablo dice que la esperanza no hay que buscarla alrededor, ni arriba ni abajo, porque es Cristo en usted, mi hermano. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Si usted lo cree, póngase en pie y vamos a orar. Por allá en Santa Rosa La Pampa, cuando yo digo vamos a orar, me refiero a que vamos a orar. Porque a veces pareciera que el que está adelante dice yo voy a orar y ustedes confirmen. Pero estamos diciendo que vamos a orar. Yo lo voy a animar a que usted responda a esta palabra. Amén. Porque sabe, Romanos capítulo 8, versículo 19, dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación gime a una, hermano. Dígame si no escucha usted un gemido. de todo lo creado, por todo lo que está pasando. Hay destrucción de tantas cosas. Pero el tema es cómo nosotros vamos a responder desde aquí adentro, desde dentro de lo más profundo de nuestro ser. Cuando hablamos de un ministerio de reconciliación, estamos hablando de que nosotros tenemos una tarea por delante, hermanos, todos nosotros. Cuando Pablo dice, tenemos este ministerio de la reconciliación, y dice, a través de eso, os rogamos, reconciliaos con Dios. Está hablando de todos nosotros, hermanos. Muchos de ustedes habrán descubierto su ministerio. Quizás alguno dice, no, pero yo no tengo un llamamiento de ministro. Estamos hablando de ministerio. ¿Sabe qué significa ministerio? Es servicio, diaconía, servicio. Un día viene Felipe, viene y le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús se sorprende y le dice, pero ¿cómo, cuánto tiempo he estado contigo y todavía no me conoce? El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Jesús le está diciendo, ¿quién te lavó los pies? El Padre. ¿Quién te alimentó? ¿Quién te fortaleció? Era el Padre. Él está en ti. Y Él quiere seguir haciendo eso porque esa es su naturaleza. El Padre quiere seguir reconciliando. Este es el encargo que tenemos, hermano, el ministerio de la reconciliación, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es verdad que cada vez hay menos amor, cada vez hay más egoísmo, porque el egoísmo es todo lo contrario. El amor se desprende porque busca el beneficio del otro. Eso hace el amor, se desprende y da, pero el egoísmo arrebata, el egoísmo quita, despoja. Pero también es cierto que cada vez hay más odio, cada vez hay más resentimiento. Alguien dijo que el fin del mundo, el caos, no viene por algún tipo de bomba, alguna maquinaria, pero dice que viene por el odio del corazón del hombre. Pero ahí estamos nosotros para ejercer este ministerio de reconciliación. Que Dios estaba reconciliando consigo al mundo a través de usted, a través de mí. Porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Quiere responder usted a esta palabra esta mañana? Cierre sus ojos y respóndale al Señor. Respóndale, levante su voz, levante su voz. Aleluya. Señor, como decíamos hace un momento, percibimos el anhelo ardiente de la creación que está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Oímos el gemido, Señor, de la creación, pero aún nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención, cuando tú completes la obra. Pero también nosotros adoramos, también nosotros te damos gracias, Señor. Qué hermoso tiempo de adoración que hemos tenido hace unos momentos atrás. Tenemos estos preciosos momentos cuando nos levantamos, cuando tenemos comunión en la familia, donde te podemos adorar. Señor, pero dentro nuestro hay un amor que no es pasivo. Hay una dinámica de amor que nos empuja, no solamente a amar todavía más, de manera más profunda, sino que nos estira, Señor, nos ensancha para crecer. Pero es necesario que ahora nos movilice, que nos mueva. Gracias, Señor, cuando viene alguien, solo llega a la congregación, pero tu palabra dice, id. Una vez que hemos amado y establecido el amor, una vez que hemos crecido, ahora es tiempo de ir. Porque Dios está queriendo reconciliar consigo al mundo a través de nosotros, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo el que nos habita. Nosotros somos los que extendemos las manos, los que abrimos la boca para declarar la palabra, para predicar el Evangelio, para llevar la palabra que restaura. Somos nosotros que ponemos los pies para ir más allá, donde hay mucha necesidad. Somos nosotros, Señor. Esa es la verdad. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa dimensión, en esa dinámica. Señor, gracias porque yo he percibido tu amor, tu presencia en esta comunidad, de estos amados, de esta comunidad reconciliada, que son testimonios, Señor, de que tú estás morando en sus vidas, pero que ahora se movilizan como un solo hombre para salir a manifestar, a dar a conocer a ese Cristo que los habita, para que muchos otros también sean reconciliados. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.
Quiero levantar.
Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, desciende tu poder a los que estamos aquí.
Quiero levantar
y quiero levantar a ti,
maravilloso,
maravilloso Jesús. Milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz ascender tu poder a los que estamos aquí.
Creo en ti,
creo en ti. Precioso Hijo.
Nosotros sigamos cantando. Los que invitan, si necesitan pasar adelante, pasen adelante.